Buenas noches, abran sus Biblias a Santiago capítulo 4. Me alegra verles a todos. ¿Cómo están? ¿Se oyen callados hoy? ¿Por qué no saludan a alguien que está cerca de ustedes? Hola. Bueno, supongo que dijeran hola, es solo una palabra, yo no sé cuántas palabras están diciendo ahí, pero era, digan hola. Yo lo traduje mal. El domingo comencé a hablar acerca del tema del infierno y voy a seguir esta noche con el tema, pero quiero presentarle a DeAndre y Ingrid, que están visitando la iglesia Estampa. ¿Están aquí? Ah, se fueron para estar con John Becker, los adolescentes. Son amigos de los Beckers, vinieron visitando de Tampa y parece que él se los llevó a su clase. Se los iba a presentar, pero se fueron con él. Pero la Biblia claramente enseña, como comenzamos a discutir el domingo, que la gente va a pasar la eternidad en uno de dos lugares, o el cielo, donde Dios está. De hecho, la Biblia enseña también que el cielo presente donde Dios está va a ser destruido y va a haber uno nuevo. Y también está Gehenna, que es el infierno, que es el lago de fuego. Y a veces la gente dice, pero ¿es fuego real? Pues yo no quiero averiguar. Eso es lo único que les voy a decir. Aun si fuera una metáfora de lo malo que es, ustedes y yo entendemos y hemos visto los efectos del fuego y no son placenteros. Sea un fuego físico o no, no es un lugar que queremos que nadie vaya ahí. Y ese es el punto. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Tienen problemas cuando vienen a saber direcciones. No mientan. No estoy hablando de usar el GPS que tienen en el carro. Eso es algo reciente. Muchos de nosotros no entendemos bien dónde, a qué dirección ir, dónde estamos. Y sí, no tenemos el subterráneo en Gwinnett. Pero es retante. La primera vez si te vas a ir en un tren y no sabes exactamente dónde estás. Yo recuerdo para mí la primera vez que fui a la ciudad de Nueva York en el 1981 y estaba tratando de llegar a un lugar y hay trenes que dicen Uptown y trenes que dicen Downtown y yo no entendía para dónde es Uptown y alguien me tenía que decir, mira, esta es la isla de Manhattan. Si vas hacia arriba, pues es Uptown. Oh, ok. Es así. Y si vas hacia abajo, vas a Downtown. Oh, ok. Ahora yo sé dónde voy. Y tienen diferentes colores y tienes que montarte en el tren correcto para ir al lugar correcto, ¿me entienden? Así que si quieres ir al Downtown y te montas en un tren que dice Uptown, vas en la dirección incorrecta. Y como quien dice, al final de la vida de cada persona hay dos trenes. Uno dice infierno y el otro dice cielo. No hay uno entre medio. No hay un tren A o F o solo hay dos trenes. Uno va al infierno y uno va al cielo. Y cada persona, todo el mundo, va a estar en uno de los dos trenes. Ahora, ustedes y yo, como bautizados discípulos de Jesucristo, nos montamos en el tren del cielo. Amén. Vimos las Escrituras, obedecimos las Escrituras. Y ahora estamos llamando a otros a que se monten en el tren que nosotros estamos. Eso es lo que el evangelismo, el discipulado, es que discípulos Hagan discípulos que hagan discípulos. Eso es lo que significa ser discípulo. Así evangelizaron el mundo en el primer siglo y así es que lo vamos a hacer en esta generación. No hay un sustituto para eso. O sea, no puede ser un espectador en el tren. Hay demasiado que hacer. Hay demasiado. Es muy importante. Voy a llegar a Santiago 4. Todo eso es una introducción, pues no, les dije que no terminé la lección del domingo y si no la han escuchado, pues vayan al sitio en la red. Amén. Pero me perdí, ¿dónde estaba? Ah, que no hay espectadores en el tren. No puede ser solo un espectador, no puede ser así. Por lo importante que es, estamos hablando de la eternidad de los hombres y las mujeres. Todos van a morir de este mundo. Y si tú no has ido a un funeral hasta ahora, un día vas a ir. Siempre es interesante para mí, como ministro, que nunca he ido a un funeral donde el predicador se levanta y está predicando. Y todos en la audiencia saben que esta persona que acaba de morir era una persona terrible. Un hombre en su ataúd que no cuidó de sus hijos, que divorció a su esposa y todas estas cosas. Y todo el mundo está hablando como que, ahora está con Jesús. Y yo estoy ahí pensando, ¿de qué están hablando? Porque yo no sé qué es lo que pasa. Que como humanos no nos gusta enfrentar la verdad. Y lo que ustedes y yo debemos hacer como discípulos es asegurarnos que cuando llega nuestro tiempo y el tiempo de otra gente, que cuando alguien se levanta y habla de la vida de esa persona y a dónde van y el tipo de vida que vivieron, están diciendo la verdad. ¿Me entienden? Yo he ido y he presidido sobre muchos funerales. Yo creo que esa es la parte menos favorita de mi trabajo como evangelista. No me gustan los funerales porque uno no tiene las palabras para consolar una familia que está en duelo. Es muy difícil. Aun cuando esa persona es cristiana, es retante, muy retante. Y la gente se va de esta tierra un día. Pero lo más importante es que cuando se van de este lugar, que se montaron en el tren correcto, porque ustedes y yo las amamos lo suficiente para decirles la verdad y para envolvernos en sus vidas. Y de eso estamos hablando. Supe más temprano esta semana que una hermana en la congregación de North River murió. De camino a la iglesia, el domingo por la mañana, por su ex esposo. El señor vino con una pistola, la mató en el garaje saliendo de la casa y después se suicidó. Yo no creo que cuando ella se despertó el domingo por la mañana, estaba pensando, hoy es mi último día, pero lo menciono porque uno nunca sabe cuándo viene nuestro tiempo. Uno nunca sabe. Ahora, alabado sea Dios, ella era una discípula fiel de 72 años y de hecho ahora mismo, hoy es el, tienen un servicio fúnebre en su edificio ahora mismo. Ahora, yo no sé cómo yo voy a morir, yo no sé cómo ustedes van a morir, pero lo importante es que un día no vas a estar aquí. Y el domingo la lección del título era El reloj se está moviendo. Y el domingo por la tarde vi esto, que había un joven, un hombre de 17 años, que escribió un poema con el mismo título. En el 2010, cuando murió un amigo suyo. Y después, él murió el año pasado. Y imprimieron camisetas con su nombre y el poema, y les voy a leer el poema. El título es El reloj se está moviendo. Lo escribió un niño de 17 años. Dice, toma el tiempo de amar a alguien hoy y mañana por el resto de tus días. Porque cuando llega ese día inesperado que mueran, te vas a quedar preguntándote qué podías haber hecho mejor. Cómo los hubieras podido hacer sentirse más bienvenidos y demostrarles que te preocupabas por ellos. No esperes hasta que esté muy tarde como yo hice. Demuestra el amor que Jesús tiene para ti y a todos los que veas. Permite que tu corazón se conmueva por lo que lo conmueve a él. El Cristo es suficiente que te demuestre su vida. No sabes quién va a tocar Cristo a través de ti. Es tan triste que tome una tragedia como esta. Comprender el número de nuestros días. Solo Él sabe. Mantengan tu fe en Él. Él te bendecirá más de lo que puedes entender. Nuestro trabajo es ahora, este segundo. Tan a menudo Dios me pone un sentimiento de hablarle a alguien y lo postergo el próximo día, después el próximo y el próximo. Deja de postergar. Dios nos pone en la tierra para su gloria, no la nuestra. Y tantas veces las cosas que yo hago siempre me apuntan hacia mí y mi egoísmo estúpido. Así que Dios, haz algo conmigo. Con todo, si esto toca solo a una persona, he hecho mi trabajo. No posterguen, no esperen. El juicio está a solo un latido de un corazón. Y él murió el año pasado. James Eunice se llamaba. Un niño de 17 años. El título de esta lección es Mañana no está garantizado. El título es Mañana no está garantizado. Santiago 4, versículo 13 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Vemos que, y no me deja de sorprender como humanos cuando estamos haciendo planes. Estamos hablándonos y, sí, te veo la semana que viene. El domingo te veo. Este verso nos dice que mañana no es garantizado. Deberíamos decir, si Dios quiere, te veo el domingo. Si Dios quiere, te veo mañana. Si Dios quiere, te veo en 2 semanas. Tenemos la conferencia en 2 semanas. No hay garantía que yo voy a estar vivo cuando pase eso. O que tú vas a estar vivo. Dios podría decidir llevarte de camino a North Carolina. Yo no sé. Tú tampoco. Debería ser. Si Dios quiere, amén. Porque mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Y como mañana no está garantizado para nadie, debería haber una urgencia de nuestra parte por las almas de los hombres y las mujeres a nuestro alrededor, que no puede ser rutina como cualquier cosa, que nos levantamos por la mañana, tenemos nuestro tiempo con Dios, vamos al trabajo, pasamos tiempo en el trabajo, regresamos a la casa, pasamos tiempo con la familia, los acostamos, vemos un poco de televisión y nos acostamos a dormir y lo hacemos de nuevo el próximo día. No, eso no es la vida. A la luz de los destinos eternos de los hombres y las mujeres, ¿dónde van a pasar la eternidad? Eso no puede ser nuestro horario, no puede ser así. Debería ser, obviamente sí, vamos al trabajo, pero aún cuando estamos ahí durante el día haciendo nuestro trabajo, estamos orando por la gente con quien trabajamos. Les prometo que hay alguien en ese empleo que está buscando de Dios. Y lo único que toma es que abra los ojos y abras la boca y digas algo. Y digas, ¿sabes qué? Jenny, ¿qué vas a hacer a la hora del almuerzo? ¿No vas a hacer nada? Me gustaría hablarte. ¿De qué? Quiero hablarte del hombre que cambió mi vida. ¿Quién es? Jesús. Pues yo no quiero oír de Jesús. Deberías oír de Jesús. Porque tu eternidad depende de eso. Pues no quiero escuchar de Jesús. Ok, déjame hacerte una pregunta entonces. ¿Dónde vas a estar en 100 años? Pues creo que vas a estar muerta. Bueno, sé eso, pero ¿dónde vas a estar? Bueno, no sé. Yo no creo en Dios. Yo no creo en el cielo. Yo no creo en el infierno. Bueno, pues yo no creo que estás bien. Déjame enseñarte por qué. Pero lo que te digo es que tenemos que hablar con la gente. No podemos echarnos atrás. Tenemos que hablarles, tenemos que ayudar a la gente. Tiene que haber una urgencia de nuestra parte, aunque no vean la urgencia. Nosotros la vemos. Amén. Miren Mateo 24. Otro pasaje que conocemos bien. Mateo 24, hablándole Jesús a los discípulos. ¿Ustedes se dan cuenta que la mayoría de la Biblia fue escrita para cristianos? Yo espero que sepan eso. 98% de lo que dice aquí fue escrito para los cristianos. Mateo 24, versículo 36. Esto es lo que dice Jesús. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, hablando de la venida de Jesús. Dice, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Recuerden que nos está hablando a nosotros. Yo creo que muchas veces leemos estos pasajes y pensamos que le está hablando a los no cristianos. También le habla a los no cristianos, pero esto fue escrito cuando Jesús le estaba hablando a discípulos y le está diciendo que el día y la hora no sabemos cuándo es. No solo la venida de Cristo, sino el día y la hora de mi muerte y tu muerte, tampoco la sabemos, solo Dios, y nos está diciendo. O sea, compara su venida con lo que estaba ocurriendo en los días de Noé. Ustedes conocen el relato en Génesis 7. Dios le dijo a Noé, ya estoy cansado, voy a destruir la tierra entera. Quiero que te construyas un arca. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Noé era un predicador de rectitud. O sea, que no fue que solamente Dios permitió que el arca apareciera de la nada. No, él tuvo que construir el arca con su familia. Le tomó años construirla. Y mientras la estaba construyendo, siguió hablándole a la gente, predicándole. Y es increíble. Nadie escuchó. Nadie, ninguno. Pero Dios, pero Noé hizo su trabajo, amén. A pesar de la predicación, de las advertencias, solo 8 personas fueron salvadas. La Biblia nos dice, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y las esposas de sus hijos, y ya, todos los demás murieron. Ustedes y yo leemos ese relato mirando hacia atrás. No puedo imaginar cómo se debe haber sentido eso. Cuando de repente las aguas empiezan a llover y la gente se está ahogando. Me gustaría creer que alguna gente en aquel entonces recordó, oh, aquel hombre que ha estado predicando está construyendo ese bote. Pero ya era muy tarde. No llegaron a tiempo. Y ese es el ejemplo que Jesús utiliza en este pasaje por una razón. Amén. Dice, tenemos que estar alerta porque no sabemos el día y la hora en que vendrá nuestro Señor. Ustedes y yo no sabemos cuándo alguien va a morir. Recibí un texto de un hombre a quien, un amigo a quien estoy compartiéndole, que me dijo que su papá murió el día antes y fui a visitarlo hoy para darle el pésame. Y uno nunca sabe. ¿Cuándo vas a recibir una llamada como esa? Uno nunca sabe cuándo va a llegar tu propio tiempo. Un día en esta iglesia, alguien se va a levantar y anunciar que tú no estás. Va a pasar. Tal vez no esta noche, tal vez no la semana que viene, pero va a pasar. Un día alguien se va a levantar y va a decir, Richard no va a predicar esta noche porque Richard murió. No a Timbuktu. Estás al otro lado. Va a ocurrir. Pero yo tengo plena confianza. Tú tienes plena confianza que si tu tiempo es esta noche, tú sabes exactamente dónde vas a ir. ¿Me entiendes? Y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a otros hombres y mujeres a nuestro alrededor, los miembros de nuestra familia. Mucha gente que ni siquiera conocemos a también tener la misma confianza. De eso es que estamos hablando. Recuerden, nadie le prestó atención a Noé. Pero lo excitante acerca de lo que ustedes y yo estamos haciendo es que hay gente que nos presta atención. Tú prestaste atención, por eso estás aquí. Y hay gente prestando atención. Dios está obrando en las vidas de la gente. Estamos hablando como hizo Noé. Noé le advirtió a la gente y no escucharon. En las noticias el otro día, hay un billonario, creo que en Australia, que va a reconstruir el barco Titanic, pero no van a usar carbón, van a usar otra cosa para hacer el vapor, pero quiere reconstruir el Titanic y mucha gente está contenta porque se quieren montar y todo ese tipo de cosas. Y algunos de ustedes están riendo, tienen superstición y cosas. La misma ruta y todo quiere hacer. Pero este es el problema. La razón por la cual el primer barco se hundió fue porque el capitán no escuchó las advertencias. Recibieron varias advertencias que habían icebergs, témpanos de hielo, y no escuchó. Por eso uno de los témpanos rompió el barco. Ustedes han visto la película. Si no la han visto, pues deben ir a verla. Pero Cameron hizo un buen trabajo con esa película. Pero y también la música es buena. Pero la razón que se hundió ese barco fue porque el capitán no escuchó las advertencias. No tenía que morir toda esa gente. Y si les hubiera dicho esa gente cuando se estaban montando en aquel entonces que no iban a sobrevivir, si los hubieras podido garantizar que no vas a llegar al otro lado, no se hubieran montado. Y es lo mismo espiritualmente hablando. Cuando nosotros predicamos hoy en día, estamos predicando diciéndole a la gente que, ¿sabes qué? Hay peligro. Tienes que cambiar el curso de tu vida, tienes que hacer unos ajustes grandes, no un poco, estamos hablando del arrepentimiento. En otras palabras, que tú te vuelves y vas en la dirección opuesta y haces a Jesús el Señor de tu vida. Y algunas personas sí van a escuchar, algunas personas sí están escuchando, amén. Y si al final de nuestra vida, hermanos y hermanas, ustedes y yo logramos cambiar a solo una persona, el destino eterno es solo una persona. Entonces yo le someto esta noche que tu vida valió algo. Porque no se puede ponerle un precio a un alma. Estamos hablando de algo que no tiene precio. Pero lo increíble es que yo no creo que va a ser solo un alma. Van a ser varias personas. Porque lo que va a pasar es que tú vas a ayudar a alguien a hacerse cristiano. Y esa persona va a ayudar a un amigo. Y ese amigo va a ayudar a su esposa, y esa persona va a ayudar a un compañero de trabajo. Y un día tú vas a ver el efecto. Así fue en el primer siglo y así va a funcionar hoy. Un discípulo hace otro discípulo, que hace otro discípulo. Y así es que se multiplica. Pero es muy, muy importante. Miren en Romanos 9. En Romanos 9. Vamos al 10. Romanos 10, perdón. Versículo 1. Pablo escribe: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Ahora brinquen el verso 14. Ahora bien, ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Pablo comienza diciendo, ¿sabe qué? El deseo de mi corazón, su oración a Dios es por los israelitas, por su pueblo, para que puedan ser salvos. Yo creo que debemos comenzar por ahí, hermanos y hermanas, en nuestras oraciones. Estamos hablando de oración ferviente, diaria, para gente que queremos que Dios cambie sus vidas, que gente que queremos ver ser salvas y hacer a Jesús el Señor de sus vidas. No es suficiente decir solamente a Dios, por favor bendice a mi familia, que sean cristianos. Tienes que ser más específico. Ora por tu tía Betty, tu tío José, aquel que era un borrachón que estaba tan lejos del reino de Dios. Déjame decirte algo, Dios puede cambiar a tu tío borrachón. Si el apóstol Pablo pudo ser salvo, también tu tío José. Nadie está más allá de la redención, nadie. Pero tienes que ser bien específico. Dice, pero Richard, mi tío José vive en Oklahoma, por allá, o en México, donde sea. Tenemos discípulos allá también. Comienza a orar que Dios ponga un discípulo al frente de tu tío José. Me encanta escuchar relatos cuando escuchas de alguien en Kansas y alguien le habla y estudia la Biblia y entonces en algún momento dicen, espérate un momento. Yo tengo un primo que vive en Atlanta y hace unos años yo fui a visitarlo a esta iglesia y tenían este moreno con un acento predicando allí. ¿Es la misma iglesia? ¿Ustedes están en la misma hermandad? Sí. Entonces el primo averigua y está muy contento. Escuchamos noticias como esa todo el tiempo. Uno nunca sabe. Así que el hecho que alguien está al otro lado del mundo no quiere decir que no pueden ser cristianos porque tú no estás ahí. Una cosa que ustedes y yo siempre podemos hacer es clamar a Dios por ellos. Y mira a ver lo que Dios hace. Que estamos orando que Dios ponga cristianos en el camino de tus seres queridos, en el camino de tus familiares, en el camino de tus amigos. Uno nunca sabe, ahí es que comienza. Pero Pablo tenía un deseo profundo por los israelitas que conocieran a Dios. Ese es el tipo de deseo que yo creo que nosotros también tenemos que tener. De hecho, antes de esto, él estaba hablando de que él preferiría estar separados de Cristo y que ellos fueran salvos. Así se sentía Pablo. Yo no sé ustedes. Yo puedo contar en una sola mano la gente por la cual yo estaría dispuesto a dar mi propia salvación, si eso fuera posible. Y estamos hablando de seres familiares bien cercanos. Yo sé que cuando mi mamá murió hace 20 años, yo lloré como un niño. Me tomó años recuperarme de eso. Y yo recuerdo una mañana estaba orando. Yo dije, Dios, yo sé lo que enseña la Biblia. Después de estudiar el juicio y el hecho que todos van a ser juzgados por lo que han hecho. Y eso me daba consuelo porque yo sé que sí, ella va a ser separado de Dios, pero yo sé que en el otro lado va a haber un mayor castigo para otros que fueron peores. Yo dije, Dios, yo sé que yo no lo sé todo, pero si es posible, Señor, quítame mi salvación y dásela a ella. Así yo amaba a mi madre. Yo dije, que ella la tenga. Yo preferiría sufrir yo separación de Dios por la eternidad. Yo no creo que eso es posible, pero esa fue mi oración. Y lo pensé. Y el punto es que ustedes y yo tenemos una oportunidad increíble de cambiar el destino eterno ahora mismo de la gente. estuve con Julie Anglin y Joe Washington. Bueno, le pedí que se pusieran de pie el domingo porque ellos dieron sus riñones a su, y como resultado sus esposos y su esposa están también hoy en día, pero no son los únicos que han donado en la iglesia. Ward Rutland, Steve me recordó, también donó su, y si lo piensan, Ward dio uno de sus riñones a un extraño. Sí, el hombre es un discípulo, pero no hay familia o conexión de sangre. Si lo piensan, lo que Ward hizo, no que lo que Julia y yo hicieron no fue noble, pero lo que hizo Ward es aún más, porque él dio parte de sí mismo a alguien que él ni siquiera conoce. Y yo recuerdo, después de eso, yo fui al a donde te dan las licencias y dije, apúntame, yo quiero ser un, yo quiero donar mis órganos si me pasa algo a mí, porque si yo me muero, yo no voy a llevarme esos órganos conmigo, dáselo a alguien. Yo creo que los cristianos tienen los mejores órganos porque no nos emborrachamos, no fumamos. Yo nunca he visto una foto de mis pulmones, pero están en gran condición. Yo no bebo, yo no fumo, nunca lo he hecho. Mi hígado está de buena condición, mi colesterol tal vez no tanto, pero algunos me han estado recordando que los últimos dos sermones estoy hablando de las papas fritas. Así que lo voy a mencionar de nuevo. No he comido papas fritas en 2 meses. Pero le estaba diciendo algo el otro día. Que un día de estos tal vez voy a ayunar por 24 horas y después voy a comerme un plato entero de papas fritas. Pero yo creo que yo miro las papas fritas y subo de peso. No tengo ni que ponérmelas en la boca. Pero el punto que estoy haciendo es que como cristiano tus órganos están en gran condición. Así que apúntense para donar sus órganos. No te los puedes llevar contigo. Amén. No te lo puedes llevar contigo. Así que sí. Yo averigüé también que si uno dona, pagas un poquito menos en tu licencia. No, no es mucho, pero un poquito. ¿Me entiendes? Así que la próxima vez que se expire tu licencia, diles que quieres donar tus órganos cuando te mueras. Y ellos lo ponen en tu licencia. Y lo que pasa es que cuando hay un accidente, una de las primeras cosas que miran es si esta persona estaba dispuesto a donar sus órganos. Y entonces cuando llegas al hospital, se llevan tus órganos, tu corazón va a alguien, tu riñón va a otra persona, tu hígado va a otra persona, y como resultado, 4 o 5 otras personas pueden vivir. Amén. Amén, iglesia. Pero tiene que haber un deseo ahí. ¿Dónde está nuestro deseo de que la gente sea salva? Nuestro corazón, ¿dónde está? Para ver tanta gente, tener la oportunidad de ver el rostro de Dios. Mi oración es que honestamente, muchos en este condado, durante nuestra vida, cuando llegue el tiempo de enfrentar a Dios, el juicio de Dios, que Dios pueda mirar a cada uno de ellos y decir, bien hecho, mi fiel sirviente. No por nada que nosotros hemos hecho, porque Jesús limpió nuestros pecados y eso, de eso estamos hablando. Pero mañana no es garantizado para nadie. Para nosotros tampoco. Y como resultado debe haber una urgencia ahí. Miren en Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 2. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Y quiero que escuchen lo que Pablo dice aquí. Primera de Tesalonicenses 2:17. Dice, nosotros hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Obviamente Pablo escribe que quería visitar esta iglesia y dice que teníamos un gran deseo de verles, un anhelo ferviente. Y dijo, quería ir, pero Satanás me lo impidió. Primera Tesalonicenses 2:18 dice, Satanás nos lo impidió. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, alegría, motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿No son ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Que aún el apóstol Pablo quería verlo y quería animar a esta iglesia, ayudarles con algo que necesitaban. Y lo mismo es hoy en día cuando ustedes y yo tratamos diferentes cosas para ayudar a la gente a tener un conocimiento de Dios, acercarse a Dios, y Satanás te impide, te lo impide. Satanás va a tratar de impedirlo siempre. Estamos en una guerra, lo hemos discutido antes. El diablo, créame, no se va a sentar a mirar que la gente vaya al cielo sin él hacer nada. No, él va a estar tratando de luchar contra eso, haciéndolo difícil, creando dificultades. No nos debe sorprender cuando estás estudiando con alguien la Biblia y de repente se aparece el novio de antes. De repente, esta persona le dan otro empleo que ya no se puede juntar contigo a la hora que estaban estudiando la Biblia. Satanás no va a hacer que sea fácil. Y yo creo que a veces como cristianos, nos sorprendemos y nos desanimamos. ¿Qué creías? ¿Que Satanás iba a hacerlo fácil? Nunca ha sido así. No para mí tampoco. No, yo anticipo esas cosas. Yo anticipo que va a haber algo que va a pasar. Van a haber diferentes problemas por los que vamos a tener que vas a tener que ayudar a esa persona con esos problemas. Mientras están haciendo esa decisión de hacerse a Jesús el Señor de sus vidas, ¿me entienden? Esa es parte de la lucha. Y eso nos debería causar que nos arrodilláramos y oráramos, porque es una batalla espiritual. Amén. Y vas a ver a Dios ayudar a ese hombre o esa mujer a vencer esas cosas. Y obviamente entonces cuando hacen a Jesús Señor de sus vidas, se arrepienten y entonces se bautizan. Y entonces es que comienza la batalla y nos tenemos que quedar envueltos. Porque ahora Satanás sí está verdaderamente molesto. Le ha quitado a alguien de su reino. Y ahora él va a tratar de, está tratando de sacarle más gente de su reino. Es una lucha, es una batalla espiritual. Y él no lo va a hacer fácil, amén. Pero lo que les estoy diciendo esta noche es que tenemos que estar listos para esa batalla. Tenemos que estar listos para ayudar a la gente a vencer cualquier reto que tengan que vencer. Todos tienen que arrepentirse. Van a haber problemas. Así que no se vuelvan locos, no se preocupen. Ahora puede que tome 3 meses o puede que tome 2 semanas, pero créanme, con la ayuda de Dios van a cambiar. Lo que ustedes y yo no podemos hacer es bautizar a la gente sin que se arrepientan. No vamos a hacer eso en esta iglesia. La gente se tiene que arrepentir primero. Tienen que contar los costos y entender en lo que se está metiendo. Eso es lo que la Biblia enseña y no vamos a pedir disculpas por enseñar eso o no vamos a cambiar lo que dice la Biblia para que sea más fácil. No mientras yo sea predicador. Pero Dios está de nuestro lado. Recuerden, las Escrituras enseñan que nadie puede venir a Dios a menos que Dios se los permita. Así que eso debe ser tu oración, que Dios permita que esta persona venga a Él. Amén. Satanás y Dios no son iguales. Satanás fue creado. Es un ángel caído. Tiene que pedirle permiso a Dios siquiera para tentarnos a ti y a mí. El poder que tenemos en nosotros es más grande que lo que está allá. Pero es algo espiritual y mientras más oramos y más le hablamos a otras personas y más abrimos nuestras bocas, vamos a ver más convicciones. No es complicado. Así que de nuevo, quiero animarles. Lo he estado diciendo por semanas y lo voy a seguir diciendo. Quiero que cada miembro de esta iglesia esté envuelto en un estudio bíblico con algún no cristiano. Amén. Envuélvanse con la gente. Aun si hay 6 y 7 de ustedes con una persona. Amén. Esos son 6 o 7 más amistades que pueden tener, pero envuélvanse. Te estás perdiendo algo. Hay algo increíble cuando tú te sientas con alguien y tú abres la Biblia y tú permites que la Biblia le hable a la persona y la gente lo ve y tú puedes ver que sus convicciones están profundizando y tú puedes ver a Dios cambiando a este hombre o a esta mujer. Hay algo, aún para los cristianos, que nada más en el mundo puede hacer por ti. Y si tú no estás envuelto en algo así, te lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo. Así que estoy diciendo, todos envolvámonos, amén. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué es la experiencia más horrible que has pasado en tu vida? ¿O qué has visto o qué has pasado en tu vida? El infierno, en mi opinión, magnifica esa experiencia por 1 billón. Y ni siquiera comienza a describir lo malo que va a ser. Tal como las escrituras nos hablan del cielo, que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ha oído, ni ninguna mente ha concebido lo que Dios tiene preparado para los que le amen. Yo creo que el infierno va a ser igual de horrible. Que uno no puede ni siquiera comenzar a imaginarse lo terrible y horrible que va a ser. Y por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener urgencia de nuestra parte. De nuevo, creo que estuvo en las noticias, no sé si fue la semana pasada. Hubo un bombero que estaba manejando y vio una casa en fuegos y se detuvo y corrió adentro de la casa sin su equipo. Entró, ¿por qué? Porque alguien estaba ahí adentro que tenía que ser salvado y sacó a la mujer. Y se arriesgó a su propia vida. Mucha gente estaba ahí de pie diciendo, yo no voy a entrar ahí. Pero cuando ves a alguien que está por ser quemado, que no puede ayudarse a sí mismo, y aquí estás afuera, puedes hacer algo al respecto. El amor y la compasión dicta que echas tus propios intereses a un lado y entras y ayudas a esa persona. Y hermanos y hermanas, eso es lo que ustedes y yo podemos hacer espiritualmente hablando, mientras buscamos y salvamos a los perdidos. Es como si estuviéramos viendo a la gente quemándose o en un accidente horrible de carro y corremos y estamos tratando de ayudarlos. Me dicen, yo no estaba ahí, que cuando Jerome tuvo su accidente, se desmayó mientras estaba desmayando, estaba manejando y se estrelló con un árbol y este hombre de la nada se detuvo, lo tuvieron que cortar del carro. Así de malo fue el accidente. Y este hombre llamó al 911. Le estaba hablando todo el tiempo, asegurándose que estaba consciente hasta que llegó la policía. Pudo averiguar. El hombre, Jermaine, le dio el teléfono de su esposa y a quien tenía que llamar. Y cuando llegó, la policía pensaban que había sido un borracho, pero no, no. Jermaine no estaba borracho, es que tiene diabetes y su azúcar en su sangre bajó y se desmayó. Pero ese hombre que vio el accidente se quedó todo el tiempo hasta que llegó la policía y llegó la ambulancia y lo llevaron al hospital. Y el próximo día fue al hospital. Y tengo que hablarle con Jermaine. Lo siento, estaba diciendo Jerome, pero Ustedes saben lo que quise decir. Jerome está aquí a mí al frente y me está mirando como que, ¿de qué tú hablas? Jermaine, pero tengo que preguntarle a Jermaine si se han invitado a ese hombre a la iglesia, pero Jerome está lo más bien, está aquí al lado mío, no se crean, perdón, no se crean que tuvo un accidente. Están ahí pensando, Jerome tuvo un accidente, no, lo siento, mala mía, era Jermaine, pero hasta los evangelistas hacemos errores, pero el punto es que el hombre regresó el próximo día a asegurarse que Jermaine estaba bien. Hay que invitarlo a la iglesia. Amén. Alguien tiene que decirle a Jermaine y Amy. Míralo ahí. Pero, ¿cómo sería que ese hombre vio el accidente y dijo, alguien más puede ayudar a esa persona? Y yo no estoy seguro que Jermaine estaría aquí hoy en día. O si hubiera ocurrido una sección remota que nadie lo vio y no estaríamos hablando de esto. Estaríamos teniendo un funeral para Jermaine. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? No, su tiempo no es ahora y esta persona lo pudo ver. Y uso esto como ejemplo para decir, literalmente, cuando ustedes y yo le hablamos a la gente, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Somos como bomberos que entran en un lugar, a un edificio que se está quemando y salvando a la, sacando a la gente. Estamos entrando con nuestras mangueras. No sabemos ni cómo prenderlas, pero Dios sabe. Y eso es literalmente lo que estamos haciendo. Amén. Y lo hacemos porque estamos hablando de que no queremos que la gente vaya a un lugar donde el castigo no tiene fin que puedes ver. Y lo que estoy diciendo de nuevo esta noche es que esta es la realidad, hermanos y hermanas, que ustedes y yo no podemos seguir ignorando como cristianos, no podemos hacerlo. No estoy diciendo esto para que nos sintamos culpables, lo estoy diciendo para despertarnos a la realidad. Esto es lo que yo veo diariamente, esto es lo que yo siento diariamente. Esto es lo que he sentido por décadas. Por eso me hice predicador. Que sí, en esta tierra no voy a ser rico. Pero si al final de mi vida logro que tener éxito, que una persona pueda ver el rostro de Dios al final de su vida, entonces mi vida vale la pena. El otro día estaba pensando en un compañero de clase de la Escuela de Leyes y averigüé por Google que yo no sé cómo, pero estaba en este negocio y yo dije, wow, eso es un millonario, todo este dinero que se está ganando. Y yo dije, wow, y aquí estoy yo, un predicador sin dinero. Y de repente pensé, mi recompensa eterna con Dios van a ser las almas de muchos hombres y mujeres. No que fue mi sangre la que los salvó, sino que hay mucha gente que van a tener la oportunidad de pasar la eternidad con Dios y sus familias van a pasar la eternidad con Dios. Porque yo escogí no ganar dinero y decidí ser predicador. Y mi vida va a valer la pena, va a valer algo, que esa recompensa va a ser al otro lado. Todo lo demás en esta tierra es temporero, nadie se lo puede llevar. Amén. Pero mientras ustedes y yo alcanzamos a las personas y seguimos orando por las personas. Fue tan maravilloso el domingo por la tarde, ir con los niños, ya no son niños, son adolescentes, y invitar a gente a la iglesia, ahora en Sugar Loaf Mills, ya no es Discover, me tengo que acostumbrar al nuevo nombre. Pero fue muy divertido verlos allá, hablándole a la gente, permiso, y fue maravilloso. Hizo maravillas para su confianza. Porque eso es lo que... Cuando le hablas a una persona, de repente, la gente no te va a morder. Son amables contigo. Yo sé que yo estaba con Mike Rowley y le estamos hablando a diferentes personas y vi a este muchacho caminando hacia mí con su mamá y... Tenía una sudadera de los Gators. Y yo le dije, ¡Ey! Esa es una buena escuela. Y le hablé como 5 minutos. Y es un junior en la escuela superior de Archer y quiere ir a jugar fútbol en Florida y comenzamos a hablar y yo le pido a Dios que venga a la iglesia, pero uno nunca sabe. Pero hay algo de simplemente irle a hablar a la gente de Jesús. No te van a morder. Amén. No te van a morder. Haz algo loco que nunca hayas hecho en tu vida. Amén. Caminando, había un muchacho en uno de los bancos y los muchachos lo invitaron. Y él dijo, ¿sabes qué? Mi esposa y yo estamos buscando una iglesia. Uno nunca sabe. Amén. Y él dijo, lo que ustedes están haciendo es increíble. Sus adolescentes están aquí, sí, qué bueno. Él le gustó lo que estábamos haciendo. Abran sus bocas. No tengan miedo. No tengan temor. No tengan temor. Amén. No tengas miedo. Sé valiente. Ten valor. La eternidad de mucha gente depende de ello. Mañana no está garantizado.